iniciamos el consejo. Y hoy tenemos los protagonistas de la semana con todo lo que está sucediendo. Comenzamos con el señor secretario de Desarrollo Económico y todo su equipo en la semana del diálogo. Y tenemos un hombre que le encanta hablar. Y este, efectivamente tenemos el inicio de la semana del diálogo con el protagonista. Cuando lo escuchen ya sabrán quién es, pero para los quienes pocos, muy pocos que no lo saben, ¿quién es usted?
Bueno, mucho gusto, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Efectivamente, inicia la semana del diálogo, algo que usted está liderando personalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar todos? ¿Vamos a hacer agua panela juntos? ¿Cómo va a ser el asunto?
Bueno, van a ser numerosos eventos a lo largo de la semana. Vamos a estar en distintos espacios, Portal Américas, vamos a estar en el centro, en el norte de la ciudad, hablando precisamente de diálogo, desde diversas perspectivas. Por ejemplo, hay una conversación muy interesante de diálogo y género, diálogo y las miradas étnicas, porque necesitamos entender que en la ciudad diversa los conflictos se solucionan de mejor manera si se dialogan. El 95% de las situaciones de movilización social en la ciudad se resuelven a través del diálogo y la autorregulación. Ese es un dato muy importante.
Efectivamente, viene algo impresionante. Yo vi por ahí grupos religiosos, vi por ahí LGTBI, mujeres, fútbol, todos. ¿Cómo se siente al estar liderando algo que genera tranquilidad?
Bogotá es una ciudad vibrante, es una ciudad también con numerosas conflictividades, pero el orgullo que nosotros tenemos en la Secretaría de Gobierno es que estamos ahí, en el territorio, mediando para que nada pase a los canales violentos. Queremos reducir la violencia al máximo, queremos reducir las riñas al máximo, pero además trabajamos de la mano con las autoridades, con Policía Metropolitana y con las distintas autoridades para garantizar que en esta ciudad sea la paz, la convivencia y el diálogo lo que reine.
Efectivamente, y por medio de la mediación tenemos un asunto que ahora es noticia, las chaquetas. Cuénteme, ¿por qué es noticia la chaqueta?
Bueno, ya estamos cambiando todas las chaquetas de los equipos de diálogo de la Secretaría de Gobierno. Ahora van a estar codificadas. Eso nos va a permitir además cambiar una práctica que se ha venido dando en los últimos meses, y es que gente inescrupulosa utiliza chaquetas parecidas o chaquetas que se roban de la institucionalidad para engañar a la ciudadanía. Entonces, cada chaqueta va a tener un código. Vamos a saber a quién le pertenece, dónde está y qué acción está cubriendo en cada momento. Eso va a ser muy importante para poder también controlar este tipo de acciones.
Bueno, ahora bien, esta semana es fundamental para la administración distrital porque viene el cupo de endeudamiento. ¿Le tiene fe?
Yo le tengo fe al cupo de endeudamiento. Ha sido un debate profundo con los ponentes, muchas reuniones también con los concejales, mucha gente interesada. El cupo de endeudamiento es muy importante. Además, es una autorización para que el distrito se endeude y pueda así cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo. Es para un cupo que nos permite solicitar deuda. Es eso, y creo que así se ha entendido en el Consejo de la Ciudad, y yo espero que salga bien.
Bogotá tiene procesos de liderazgo en microgerencias, que son las alcaldías locales. Hemos tenido avances y ha sido un poquito distinto, ha sido lento, pero se ha notado que no están los que colocan la mosca, sino los mejores. Ahora, ¿qué viene con las alcaldías locales?
Bueno, estamos en el proceso de selección de cuatro. Las cuatro que no lograron conformar terna, las juntas administradoras locales están escogiendo precisamente las ternas que nos presentan el 1 de noviembre. Una vez lleguen a la Secretaría de Gobierno, arrancamos un proceso de revisión jurídica primero, luego las entrevistas con el señor alcalde y luego la definición de quién va a dirigir cada una de estas cuatro localidades.
Como siempre, señor secretario, redes sociales, página web, porque todos tenemos que estar pendientes. Y hay un tema, y es que en las redes sociales ustedes están informando en tiempo real qué es lo que está pasando con protestas y con marchas.
Listo, esperamos a toda la ciudadanía. Nosotros estamos contando todo el tiempo, no solamente lo que hacemos, sino también lo que pasa en la ciudad. @gobiernobogotá en Twitter, en Instagram, para que nos sigan.
Señor secretario, muchas gracias. Gracias por contar con nosotros, los medios comunitarios.
Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, un placer.
Iniciamos esta semana con una semana fantástica y maravillosa. Una semana de abrazos, de dulces y de diálogo. Y tenemos al protagonista de la semana. ¿Quién es usted y qué hace?
Hola, buenos días para toda la audiencia, para todos los escuchas en Bogotá, en el país y en Latinoamérica como corresponde. De verdad que muchas gracias por el trabajo social y comunitario que ustedes hacen como medio alternativo, como medio comunitario. Mi nombre es Carlos Humberto González, soy el director de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Efectivamente, es la persona encargada de que todo se calme. Ahí sí, literalmente, como el meme, vamos a calmarnos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque este año ha sido uno de los años con más protestas, y no ha terminado, que hemos tenido en la historia. ¿Cómo ha sido ese proceso y manejar este caballo de ocho patas tan grande?
No, creo que aquí hay primero un ejercicio de confianza de nuestro alcalde mayor y de nuestro secretario de gobierno, con el fin de buscar unas salidas negociadas mediante el diálogo para el ejercicio de la construcción de ciudad como una herramienta que hemos venido trabajando. No es fácil, pero en este ejercicio de sinergia y de entendernos como administración, el propósito es buscar organizar las mejores condiciones estratégicas para la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá.
Por favor, redes sociales, página web, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted?
Redes sociales, Secretaría de Gobierno, tenemos la página de la Secretaría, tenemos el montaje de lo que obedece a todo el trabajo de las redes y de la articulación interinstitucional con la página de la Secretaría de Gobierno y del distrito.
Todo lo bueno para usted y que diálogo nunca lo abandone.
Muchas gracias.
Gracias.
Continuamos con la semana más hermosa de la ciudad, una semana dialogada aún, y tenemos a una de las protagonistas. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, mi nombre es María Jimena Morales, soy la subsecretaria de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno.
Efectivamente, una mujer que nos protege, es nuestro angelito guardián ante los abusos y nos permite que nosotros podamos exigir lo que merecemos. Doctora, le agradezco mucho su bondad. En este momento estamos iniciando la Semana del Diálogo en Bogotá. ¿De dónde sale esta idea tan fantástica y necesaria?
Bueno, esto hace parte de una apuesta muy importante que tenemos como distrito desde Plan de Desarrollo, y es fortalecer la estrategia de diálogo, llevar el diálogo a las calles, contarle a la gente lo importante que es el diálogo para construir el tejido social, para solucionar los conflictos que tenemos en Bogotá. Entonces es muy importante para nosotros poder llenar la ciudad de este concepto, llevar a la reflexión sobre este concepto para generar una ciudad en convivencia, paz y seguridad.
Es fantástico y necesario. Se van a realizar muchísimas actividades. Va a ser parte del ámbito religioso, LGTBI, universidades, policía, fuerza pública, todos, incluyendo nosotros los medios comunitarios. ¿Qué expectativa usted tiene esta semana?
Bueno, yo tengo una gran expectativa, y es que sobre todo la ciudadanía participe muchísimo en los puntos donde vamos a estar. Yo quiero resaltar tres puntos muy importantes para nosotros. Vamos a estar, por supuesto, en la Plaza de Bolívar, vamos a estar en el Parque de los Periodistas y en el Portal Resistencia. Ojalá todos los jóvenes, toda la ciudadanía pueda ir a esos puntos, conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, poder generar una mayor cercanía con los jóvenes y con la ciudadanía en general.
Bueno, aquí hay un tema y hay que destacarlo, y lo digo con mucho cariño: la chaqueta blanca. La chaqueta blanca nos ofrece garantías en todo sentido y ha sido un referente en la llegada de esta nueva administración. ¿Cómo se siente en ese proceso en el cual uno ve una marcha de una chaqueta blanca y uno dice, esto va a salir bien, esto va a salir bien? ¿Cómo ha sido ese proceso?
No, es los chicos y las mujeres y hombres gestores son de verdad unos valientes, son realmente nuestros héroes y protagonistas de esta semana. La gente, poder encontrar que la gente nos diga eso es un gran orgullo. Seguimos trabajando también nosotros por ellos, para ellos, para garantizar que estén lo más seguros posibles, para que puedan cada día fortalecer sus conocimientos y seguir generándole esa confianza a la ciudadanía.
Fantástico. Ahí la chaqueta también es noticia. ¿Por qué?
Bueno, la chaqueta es noticia porque le hicimos unos cambios estratégicos. Sigue siendo blanca, pero ahora va a tener una foto muy linda en la espalda de Bogotá y además va a tener un código que nos va a poder, nos va a tener la posibilidad de identificar las chaquetas, de poder tener un mayor control sobre ellas, porque pues cuando llegamos a la administración nos encontramos con que las chaquetas las estaban utilizando para delinquir o para entrar a conciertos gratis, y es que, bueno, ustedes se podrán imaginar que esto es muy complicado. Entonces tuvimos que tomar esa decisión y fue una decisión muy especial, muy importante, pero sobre todo fundamental para la seguridad tanto de los gestores como de los ciudadanos.
Señorita subsecretaria, le agradezco mucho su bondad, su tiempo y la deferencia para nosotros los medios comunitarios. Todos gracias, los éxitos para usted. Por favor, redes sociales, página web, donde podemos ver tanto cuanto bien está haciendo usted y su labor y su oficina por nuestra tranquilidad y nuestros derechos.
Bueno, principalmente las redes de la Secretaría de Gobierno, ahí mostramos absolutamente todo. También pues en mi Instagram, que es María Jimena Morales T, el Jimena con X.
Listo. Continuemos en Gafapatrio News.
Gafapatrio.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, un medio independiente que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo. Hacemos parte del listado de medios del IDEPAC. Ahora vamos a escuchar a la concejal de oposición, Kena, y a la concejal Rocío, que nos van a contar qué está pasando y qué pasó el día de hoy en el Consejo de Bogotá.
En este momento pasa algo maravilloso para mí, porque por fin la puedo entrevistar. Una concejal fantástica, maravillosa, una concejal que está haciendo lo más difícil que se puede hacer en un consejo y en una entidad colegiada. Oposición, y no es oposición de pelear por pelear, sino oposición estructurada, inteligente y eficaz. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, hola, quiero darles un saludo muy especial. Mi nombre es Kena Rivadeneira, soy concejala de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo Pacto Histórico. Este es mi primer periodo como concejala. Yo había tenido la oportunidad de ser edilesa de la localidad de Teusaquillo durante 3 periodos. Soy nariñense, soy ipialeña, amo también esta ciudad, que es la que nos ha abierto siempre las oportunidades. Y bueno, acá siempre pendiente de las comunidades y de todo lo que hayamos, pues tengamos que hacer, sobre todo porque nosotros simplemente somos la voz de todos los bogotanos acá, entonces muy conectada con el trabajo en los territorios.
Gafapatrio.com es un medio comunitario, un medio alternativo, un medio independiente que emite desde el barrio más grande de Bogotá, Quesada, en la hermosa localidad de Teusaquillo. Precisamente uno de los motivos por los cuales he querido entrevistarle es que usted siempre luchó por nosotros, pues nosotros los comunitarios, y hay que agradecer porque aquí usted se dio la pela en el plan de gobierno, intentándonos y metiéndonos en el plan de gobierno, y por primera vez en la historia nosotros los medios comunitarios aparecemos y existimos. Ojalá cumplan.
Bueno, esa fue una de las peleas que dimos justo para plan de desarrollo, a pesar de que nosotros votamos negativo el plan, porque seguimos considerando que es un plan que gira en torno al cemento y no al ser humano, y creemos que aquí hay todo lo que tiene que ver con infraestructura, construcción, y los grandes intereses económicos son quienes son los protagonistas del plan de desarrollo, incluso del cupo de endeudamiento. Pero todo este tejido social que Bogotá venía construyendo hace muchísimos años hoy está desaparecido en el plan de desarrollo distrital, y logramos, como tú lo dices, meterlo de medios comunitarios, también porque hacen parte también de esta cadena de valor importantísima en el sector cultura, y creo que fue una gran ganancia para quienes apoyamos este logro, porque además son los medios comunitarios y alternativos los que conocen las realidades de los territorios, de la gente, lo que están viviendo, son quienes tienen la verdadera información de primera mano. Y cómo era posible entonces que la gran parte del presupuesto se iba a pautar gigantescas con los medios tradicionales, y la gente que ha hecho el tejido social, en este caso ustedes, pues quedaba en el aire. Entonces esa fue una de las grandes victorias que tuvimos. Obviamente de aquí en adelante tenemos la tarea, en diciembre se viene la asignación presupuestal, a ver cómo va a quedar finalmente el plan de desarrollo ya arranca, entonces vamos a ver y hacer todo el control político desde el Consejo para que esto se cumpla y para que de verdad las comunidades estén representadas y que ese recurso sienta la gente que está sirviendo para hacer todo el tejido social en Bogotá.
Concejal, viene un tema, y el tema es, estamos endeudados. y toca endeudarnos más. ¿Vale la pena?
Mire, particularmente yo desde el primer debate he manifestado que mi voto va a ser negativo frente al cupo de endeudamiento, porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de 13 billones, ¿sí? Y como lo veníamos revisando desde la administración Petro, Peñalosa, Claudia, había un endeudamiento, pero este sobreendeudamiento prácticamente dejaría a la ciudad endeudada a 2032. Esto quiere decir que nos va a imposibilitar definitivamente la inversión, sobre todo en lo social. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Tampoco, porque 3.5 billones se los lleva Transmilenio y 5.6 billones de eso movilidad. O sea, básicamente todo vuelve y juega para el cemento, para la infraestructura, y los grandes ejes sociales quedan en el aire. Hoy hay un porcentaje muy bajito, tanto que lo tienen, por ejemplo, para el sector cultura, recreación, deporte y el sector de educación, pero ese recurso es para mejoramiento de infraestructura. O sea, vuelve y juega la infraestructura, y nosotros hoy sentimos que estamos en deuda en los temas sociales. Y lo otro es que para el enfoque que tiene el gobierno Galán frente al tema de seguridad, que se hizo elegir con ese eslogan que es Bogotá camina segura, pues simplemente tiene un componente policivo muy estigmatizador. Y si aquí no hay una estrategia real de lo que la ONU ha mencionado también como un concepto de seguridad humana que tiene que pasar por la garantía de los derechos, que tiene que hacerse un trabajo entre las diferentes entidades, policía, pero sobre todo la comunidad, pues aquí no va a cambiar nada. ¿Sí? Y creo que el enfoque finalmente no es el correcto. Entonces, estos son algunos de los elementos por los que yo particularmente votaré en contra del cupo de endeudamiento. Y creo que un sobreendeudamiento solo para estos mismos temas, más Transmilenio, más obras, en un sistema que hoy es un sistema totalmente deficitario, como es el Transmilenio, pero además de eso, que no le da ningún tipo de dignidad tampoco a los bogotanos, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, esa ha sido una pelea fuerte que hemos tenido nosotros acá en el Consejo, y por eso nuestro voto será negativo.
Concejal, por favor, redes sociales, página web, donde la gente se pone en contacto con usted, porque muchísima gente necesita conversar con usted, porque usted está defendiéndonos.
Claro que sí, miren, todas mis redes sociales, arroba Kena Rivadeneira con Q de queso y Rivadeneira con B larga. Entonces espero que me sigan, yo estoy súper en contacto con la gente. Si quieren que vayamos a los territorios, conocer un poco las denuncias también que tengamos que hacer frente a las realidades que estamos viviendo, para eso estamos acá, para seguir trabajando por esta Bogotá que inspira.
Concejal, muchas gracias, todos los éxitos, y gracias por seguir luchando por Teusaquillo.
Muchas gracias a ti, y un saludo muy especial a todos también, un abrazo enorme.
Para Gabapatudo.com es un honor y una alegría poder entrevistar a una de las mujeres más poderosas de Bogotá, una mujer que está liderando procesos de transformación y está haciendo cosas fantásticas. Muy poca gente no la conoce, pero para quienes no tienen la suerte de conocerla, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, gracias por acompañar, pues por invitarme y acompañarlos a ustedes. Mi nombre es Rocío Duzán, concejal de la ciudad de Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo dentro de la coalición del Pacto Histórico.
Efectivamente, en ese momento usted está haciendo algo profundamente interesante, porque su voz está haciendo retumbar esta administración. Su voz está haciendo decir, ah, no, esto no es tan fácil, aquí no, esto es una notaría, aquí tienen que venir a gobernar y hacer las cosas bien. ¿Cómo se ha sentido a estar al otro lado, estar exigiendo lo que nosotros los bogotanos merecemos?
Bueno, yo te cuento que, como tú lo dices, no es tan fácil. Pero bueno, encantada porque me lo gozo todos los días. ¿Y por qué me lo gozo? En el buen sentido de la palabra, es porque estoy trabajando, estoy colocando, como sembrando las semillitas para el bienestar de toda la ciudad, para el bienestar de los más vulnerados que tenemos en la ciudad de Bogotá en este momento. Nosotros trabajamos mucho por la niñez, por los adolescentes, por los jóvenes, por la mujer, por la historia en cada una de las familias, que es nuestros abuelos, la tercera edad, y las personas con discapacidad. Aquí estoy haciendo un control político, comprometida totalmente con la ciudad y con los que estuvieron conmigo acompañándome en la campaña.
Precisamente, y es que ha sido algo muy interesante, porque sus debates son profundamente estructurados, su argumentación ha sido algo fantástico. Yo sigo y los veo constantemente en el canal de YouTube. Ahora, concejal, me dicen por ahí, como dice, me suena un pajarito que viene un debate, que alístense. Adelantémonos un poquito porque tenemos que estar muy pendientes de él.
Sí, a ver, te voy a contar. Tenemos un debate que lo hemos venido estudiando muy juiciosamente con todo el equipo y es este 30 de octubre. Vamos a tener un debate importante para la ciudad que es el tema de las infraestructuras educativas. Lastimosamente tenemos muchos, muchos planteles educativos que se están cayendo y las administraciones no se están dando cuenta. ¿Y ellos qué hacen? Maquillarlo. Y nosotros no podemos estar maquillando una infraestructura cuando corre en riesgo toda la comunidad educativa. Y especialmente los niños, que son los que permanecen allí todos los días. Resulta que hay niños que no pueden acercarse a una pared porque está que se cae, o la secretaria del colegio no se puede sentar en una silla porque la silla se corre sola. Entonces, creo que aquí debemos hacer este debate para comprometer a la administración qué va a hacer, cómo nos va a fortalecer estas infraestructuras. No es un maquillaje como lo han venido haciendo. Y con la plata que tienen, que ha quedado dentro del presupuesto en el plan de desarrollo, que él dice que va a buscar unas empresas en concesión para que hagan las mejoras de esas infraestructuras, yo quisiera saber cómo lo van a hacer, a dedo o su convocatoria, porque estábamos acostumbrados a que exista todo a dedo y darle el premio a los amigos. Aquí no es de amigos, aquí es por el bienestar de los niños, niños y jóvenes que tenemos en la ciudad de Bogotá.
Concejal, vamos a estar muy pendientes, por favor, redes sociales, página web, porque yo sé que usted está pendiente y si nos lee y si nos escucha.
Así es, aquí voy a estar firme y lo que ustedes necesiten, cuéntenmelo, que yo aquí estoy para ustedes. La voz del consejo está aquí y se escucha y hacemos un control político de lo que ustedes quieran hablar.
Concejal, hay un tema y aquí sí hago un paréntesis grande. Usted en el plan de gobierno nos apoyó mucho a nosotros los medios comunitarios. Sí. Su voz fue fantástica y fue fundamental porque en los gobiernos anteriores habíamos sido profundamente ignorados nosotros los medios comunitarios. Siempre nos utilizan, pero esta vez por fin asignaron algo para nosotros. Usted fue una de las personas, de los concejales que más luchó por ello, por nosotros, y en nombre de mi medio, Gafapatú, y los distintos medios que replican este espacio, le agradezco que se dio el golpe, se dio la pela por nosotros los comunitarios, los independientes, los alternativos, y se lo agradezco mucho, porque cuando cumplen, que hasta el momento no lo han cumplido, nos va a dar un poquito de oxígeno porque realmente sí la situación está sencilla.
Tenemos que hacer un control político frente a eso, tenemos que hacerle seguimiento para que lo cumplan, como bien tú lo dices. Además, porque yo creo que ustedes también tienen toda la oportunidad y aquí estamos en igualdad para todos. Y hay que fortalecerlos, yo estoy de acuerdo en fortalecerlos a ustedes cada día más y darle oportunidad de que todo Bogotá sepan que ustedes existen.
Concejal, muchas gracias. Por favor, recuérdenos sus redes sociales.
Mis redes sociales, rocio.duzan, así estoy, en todas las redes sociales, rocio.duzan.
Concejal, muchas gracias. Continuamos con oportunidades.
Acabamos de escuchar a la concejal Rocío Duzán, ahora el gran periodista y líder de opinión en Bogotá, que nos trae una primicia espectacular, digna para ustedes.
Para Gafapatudo.com y para mí es un orgullo profundo poder entrevistar a un colega, un cotero como yo que se pagó el estudio cargando bultos en el hombro, un hombre que salió adelante, un hombre que ha visto crecer la ciudad, un hombre que ha logrado cosas impresionantes y que ha sido nombrado muchas veces como el concejal más reconocido de Bogotá, sin ser concejal. Tengo al doctor Porras, porque para mí es un doctor en comunicación, porque ha hecho cosas maravillosas y ha contado lo que pocos se atreven a contar. Bienvenido a Gafapatudo.com, para mí es un orgullo.
Muy amable, muchas gracias por estar en Garrapatudo. Y José, gracias por esta oportunidad tan bonita.
Ha sido un proceso muy interesante porque usted sí mete el dedo en la llaga sin miedo. Cuando ve alguna falla, la denuncia. Cuando ve algo que no está funcionando con la administración digital o con el consejo, no le da susto. Es algo digno de rescatar y de mencionar. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues yo creo que guardando independencia, pero ante todo siendo frentero, como quiero denunciar en esta mañana y en este día, que el director de Suba Alternativa quedó de llevarme a cantar a la localidad y nunca me cumplió. y entonces me dejó ahí porque habían artistas más famosos, de renombre, y entonces yo quedé mirando al cielo y nunca quiso llevar a un periodista criollo, cantante, intérprete de baladas, de música popular. Entonces guardo ahí en mi archivo esto como un momento bastante difícil. Y hoy el cupo de endeudamiento está bien embolatado por los impedimentos y algunas recusaciones, pero el presidente nos dice que va de largo, vamos a ver qué sucede. Es la noticia hoy en la capital del país, los 13 billones que pide Galán que le aprueben de carácter urgente.
Viene algo muy importante con usted y con su proceso de comunicación. Es muy importante que nos recuerde cuáles son sus redes sociales, porque usted tiene primicias que nadie y sabe para dónde van las cosas.
Pues Porras Digital, por todas las redes. Yo trato de... Lo que digo es porque está confirmado, como lo hace Subalternativa. También en eso sí... Es referente mío porque lo chequeo por la mañana. Mientras estoy al aire, yo voy chequeando su alternativa porque votan muchas chivas. De tal manera que lo que Porras dice es porque sucedió. Hay otros periodistas que lo que no saben se lo inventan y creen que son los que más conocen de la capital del país. Un cordial saludo para Manuel Salazar.
Sí, gran maestro Manolito, que está disfrutando su pensión.
No, vive en las montañas de Chía. Ese trino de Manuel Salazar da miedo, da susto, y estamos ahí atentos también de sus chivas.
Doctor Pueblo, le agradezco mucho, anhelo todo el éxito para usted, para los proyectos que vienen, porque me dicen que son cosas impresionantes y que van a ser hitos en la comunicación de Bogotá.
Pues cuando la gente se acerca a Porras siempre le pregunta, ¿y ahora qué locura viene? Entonces, pues yo me gané 8 programas en Sábados Felices hace muchos años. Grabé con Discos Fuentes y la Sony Music. Esta hoja de vida no le sirvió al director de Subalternativa para llevarme a cantar. Grabé Vallenato. Estuvo una canción mía en los Superbailables de fin de año de la Sony Music. El año pasado grabé Muerto el Perro, Muerta la Chanda de música popular. Tampoco le gustó la canción al de Subalternativa. Me le arrodillé al Papa, rompió el protocolo más importante del mundo. Y vienen este año 3 proyectos. Solo comparto por esta entrevista uno de ellos. Uno de ellos que me parece muy importante porque hay un sueño que me falta cumplir: ser conferencista. Entonces, acabamos de hacer una alianza con uno de los mejores conferencistas de Colombia, Germán Díaz Sosa, y vamos a lanzar en pocas semanas Los Ladrones del Tiempo. Vamos a estar en tarima con Germán Díaz Sosa hablando de qué es lo que nos roba el tiempo. ¿Usted como hincha de qué equipo?
Yo soy hincha del Real.
¿De cuál?
Del Real Madrid.
Real Madrid. Entonces, otro enfermo del fútbol y de esta mafia y de este cartel del fútbol a nivel mundial y a nivel local. De eso estarán hablando Porras, entre otros temas que vamos a desarrollar con ese gran conferencista, Germán Díaz Sosa. Ahí le estoy dando el nombre de la conferencia. En primicia, nadie lo sabía. Se llama Los Ladrones del Tiempo. Esperen a Porras y a Germán Díaz Sosa muy pronto.
Muchas gracias, recuérdenos por última vez redes sociales porque tengo la certeza que muy poca gente no lo sigue y la gente que lo va a seguir va a quedar muy feliz.
No, Porras Digital, eso no tiene lío. Yo soy sencillo en todo, no me enredo como Subalternativa que se enreda en todo. No, yo soy más sencillito, más humilde, más tranquilo, con los pies en la tierra. Un abrazo para el director de Subalternativa, es que yo amo esa emisora, entonces por eso la nombra tanto y de alguna manera... Echo carreta y le doy duro y por eso es que nos mantenemos. ¿Sabe por qué Porras es Porras y por qué a Porras lo conocen y lo reconocen? Por la mitad de la gente que me conoce que habla mal de mí. Ellos son más importantes que la otra mitad que hablan bien, porque los que hablan mal todos los días me están dando madera, inventándose cosas, diciendo cositas de Porras y entonces son los que me hacen la propaganda. Y por eso Porras es Porras y algún día me gustaría ser concejal. Hasta luego.
El Consejo de Bogotá acaba de aprobar el cupo de endeudamiento. Tenemos de la Secretaría de Hacienda sobre esto. Última hora para ustedes.
Es un mensaje muy importante para la ciudad. Es un voto de confianza del Consejo en la administración distrital y es un paso muy importante para hacer realidad nuestro plan de desarrollo Bogotá Camina Segura. Este cupo de endeudamiento va a financiar proyectos estratégicos del plan de desarrollo, así que es un paso en el camino correcto de poder tener un plan de desarrollo que se haga realidad. no significa que hoy o mañana Bogotá va a amanecer con más deuda. Quiere decir que tenemos la posibilidad de acudir al mercado cuando, de acuerdo con nuestra liquidez, lo requiramos para financiar esos proyectos. Presupuesto a presupuesto iremos comprometiendo esos recursos, pero será un proceso que se dará en los próximos años y que iremos revisando año a año la evolución de este cupo de endeudamiento y el correcto compromiso y obligación de estos recursos. Al ser un cupo de endeudamiento, digamos que buscamos que con ello financiemos recursos asociados a la formación bruta de capital fijo. Es por eso que en su mayoría los recursos van a temas de infraestructura, es por eso que el sector movilidad tiene una buena parte de estos recursos. Tenemos recursos también en infraestructura social para el sector educación, cultura, el sector salud, inversiones en seguridad, pero básicamente tienen el denominador común de ser inversiones asociadas a la formación bruta de capital fijo en la ciudad.